AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Yo Documental.
Harvey Weinstein, magnate del cine y productor, y durante años una de las figuras más poderosas de Hollywood. Ahora más de 100 mujeres han dado un paso al frente y le acusan de acosos sexuales, agresiones y violaciones que se remontan muchos años atrás.
Recuerdo sentirme muy pequeña, muy insignificante y muy impotente.
Me sujetó con toda su fuerza mientras yo intentaba resistirme y le decía que no.
En aquel momento pensé que no tenía escapatoria.
Es parte inherente del mundo de Hollywood. Es una pocilga inmunda y Harvey solo es el que ha sufrido el resbalón más fuerte.
Esta es la historia ocultada de las acusaciones sexuales que Harvey Weinstein logró tapar durante décadas.
Harvey Weinstein poseía una máquina sumamente compleja ideada para silenciar todo el asunto.
Se enfadó mucho y me dijo: te he investigado y no estás tan limpio, así que ten cuidado.
Me apena que el escándalo de Harvey Weinstein fuera lo que despertase a todo el mundo. Por otra parte, gracias a Dios nos hemos despertado. Acababa de salir de la escuela de arte dramático y me dedicaba a patear la calle de prueba en prueba. Lo conocí en su despacho. Mis agentes concertaron la entrevista. Los primeros momentos de la reunión fueron muy fáciles, relajados y despreocupados. Tuve la sensación de que iba a cuidarme.
Era 1994 y la actriz Catherine Kendall pensaba que estaba a punto de obtener su primer gran papel. Harvey Weinstein la había invitado al visionado de una película y envió a su chófer a recogerla.
Cuando llegué, me di cuenta de que no era un visionado especial con el reparto y el equipo técnico, sino ver juntos una película. Entonces supe que me había engañado. Así que quise irme. Pero él me dijo: yo te llevo a casa. Acabamos delante de su casa. Y yo entré. Seguramente en contra de lo que aconseja el sentido común. Cuando llegamos, hablamos durante una hora de películas y libros. Fue como si se supiera mi lista de temas musicales favoritos, como si supiera de qué libro hablar. Conocía el libro igual que yo y podía citarlo y encontrar el pasaje exacto. También conocía al autor e incluso había comprado los derechos e iba a hacer una película basada en él. Me levanté para irme o para recoger mis cosas y él entró en la habitación contigua y salió vestido con una bata que estaba abierta. Ni siquiera miré porque me quedé de piedra. No hubo coqueteo ni nada. La situación fue muy incómoda y violenta. Me pidió que le diera un masaje y cuando me negué, me dijo que esta y la otra lo hacían siempre y que además eran muy buenas amigas suyas. Volví a negarme y le dije que me sentía incómoda.
En un momento dado me dijo, si no me dejas besarte o tocarte o hacerte algo, al menos levántate la blusa y enséñame las tetas. Volvió a salir de la habitación y esta vez regresó completamente desnudo. Pensé, va a atacarme. En aquel momento pensé que no tenía escapatoria. Le dije que me parecía increíble que estuviera haciéndome eso, que me estaba socavando de una forma muy dolorosa. Entonces, no sé si me oyó, pero creo que sí, porque por fin fui capaz de salir de allí. Sabía que si me enfrentaba a Harvey Weinstein, me aplastaría. Era algo instintivo. Así que me asusté y no dije nada a la gente que podría haberme ayudado.
Comenzó en Buffalo. Todo comenzó en Buffalo. Era un joven destacado de Flushing, Queens, que llegó aquí con 18 años para estudiar en la Universidad de Buffalo. Creo que solo terminó un curso antes de quedar cautivado por todas las oportunidades que le aguardaban.
En Buffalo, Harvey Weinstein se labró una exitosa carrera en el sector de la música. Y en 1980 produjo su primera película. Pola Bakoviak, que entonces tenía 24 años, solicitó un puesto de becaria.
Me preguntó si me gustaría trabajar en una película que estaba produciendo. Me emocioné y pensé, por supuesto. Era una película de terror, de casquería, acerca de un hombre que se venga y asesina a la gente.
Paula asegura que durante el rodaje le pidieron que llevase unos cheques a la habitación del hotel de Weinstein para que los firmase.
Abrí la puerta y me lo encontré de pie con una toalla de manos alrededor de la cintura. Comencé a tener un torbellino de pensamientos. Me pareció extraño lo cómodo que se mostraba sin ropa. Le di la carpeta y él soltó la toalla de manos. Y comenzó a hacerme preguntas acerca de los cheques. Se sentó en la cama, tiró la carpeta detrás de la espalda y me preguntó, ¿qué me dices de este? Comenzó a señalarlo, y yo bajé la vista y le pregunté a qué se refería. Él me dijo que tenía un calambre en la espalda y me pidió que le diera un masaje. ¿Podrías frotármelo? En ese momento le miré y dije, Herbie, no creo que esto forme parte de mis obligaciones laborales. Al final del rodaje me dijo en este tono, ¿verme desnudo ha sido el mejor momento de tus prácticas? Le miré y le dije, no, Harvey, me das asco. Y se rió.
Poco después, Weinstein dejó Buffalo y se trasladó a Nueva York, donde junto a su hermano Bob hizo crecer la empresa que les haría famosos, Miramax. Se veían como artistas, ajenos al sistema de Hollywood.
En Miramax no nos sometemos a la presión empresarial. No tenemos que incrementar los beneficios cada año. Nosotros hacemos lo que pensamos que es bueno y si nuestros beneficios bajan el año siguiente respecto del anterior, no importa, siempre y cuando hayamos hecho un buen trabajo.
Conocí a Harvey cuando comenzó a venir a Gran Bretaña. El éxito de Harvey se debió a que nadie del sector trabajaba tanto como él. Era capaz de leer de forma acelerada. Engullía libros, artículos, películas y guiones a una velocidad vertiginosa. Parecía tener memoria fotográfica y empleaba todo aquello para satisfacer su insaciable hambre de éxito.
El nicho de Miramax era la producción de películas que los grandes estudios de Hollywood habían desdeñado.
Lo que hago con un libro o un guión es intentar plasmar lo que me atrae de ellos. No estoy aquí para hacer las típicas películas comerciales. Yo quiero proporcionar al público una aventura magnífica.
Durante muchos años, al menos dos décadas, se convirtió en el referente de calidad de muchas películas independientes. Lo logró porque poseía un instinto para plasmar las emociones intensas y entendía la esencia del drama mucho mejor que mucha gente del sector.
En 1992, Miramax estrenó Crímenes de Amor, protagonizada por Sun Yang, quien alcanzó la fama en la película de culto Blade Runner.
Mi personaje descubría a un depredador sexual y lo perseguía. Después de la película, fui al despacho de Harvey. Fue la única vez que me ocurrió algo así. Se sacó el miembro. Y mi respuesta fue: ¿sabes, Harvey? Yo que tú no me sacaría eso, porque no es nada bonito. Me levanté y me fui. Se espera que las actrices sean obedientes, con talento y que siempre estén a disposición de la persona al mando. Pero yo contrarié a algunos hombres muy importantes y la trayectoria de mi carrera fue así. En picado. El único motivo de que no trabajase en ninguna película más de Harvey Weinstein fue que lo dejé en ridículo.
En 1993, Weinstein logró un acuerdo que proporcionó un enorme respaldo financiero a Miramax. La productora iba a ser financiada por Disney. Miramax era una de las productoras más célebres del mundo. Y Harvey Weinstein era su hombre fuerte.
Trabajar para Miramax era como estar en una secta. La secta de Harvey. En 1995 comencé a trabajar como presidente.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Presidente de producción de Miramax. Tras un largo proceso de seducción por parte de Harvey, yo sabía que estaba haciendo un trato con el diablo. Sabía que era un avasallador y que era una persona peligrosa. Pero también que estaba en el epicentro del sitio donde yo quería estar. En cuanto firmé mi contrato, todo empezó a cambiar. En una de mis primeras reuniones de producción en Miramax, Harvey comenzó a enfadarse más y más, como hacía a menudo. Se giró hacia mí, su presidente de producción, y dijo: ¿qué piensa usted, señor presidente de producción? Fue como si me redujera al tamaño de una mota de polvo. Y luego dijo algo más y yo contesté: Harvey, eso no es cierto. Aquello provocó una sarta de insultos y escarnios que aún recuerdo con horror.
Un papel en una película de Miramax podría entrañar una carrera de éxito. En 1998, Gwyneth Paltrow, de 26 años, trabajó en Shakespeare enamorado. La película la propulsó al estrellato internacional y les dio un Oscar a ella y otro a Harvey Weinstein. Sin embargo, un feo rumor comenzaba a circular por Hollywood.
Habíamos oído decir que Gwyneth Paltrow había sufrido una agresión. Nos lo contó un director que estaba muy disgustado con aquello. Pensamos, tenemos que investigar el asunto.
Kim Masters es una periodista que trabajaba en Hollywood y que tenía contactos en Miramax.
De vez en cuando hablábamos con alguien que había trabajado allí, pero en aquellos momentos no había forma de avanzar. Si llamabas a sus relaciones públicas y decías, quería hablar con Gwyneth Paltrow porque he oído decir que Harvey Weinstein ha abusado de ella, imagínate cómo habría acabado aquella llamada. Habría sido muy corta.
En 2017, Gwyneth Paltrow se pronunció acerca de los rumores. No acusó a Harvey Weinstein de agresión, pero les dijo a los periodistas que cuando tenía 22 años, Weinstein la había acosado sexualmente. Le pidió un masaje en la habitación de su hotel y ella se negó.
Recuerdo que un ejecutivo dijo que había personas famosas y personas que no lo eran. Yo pensé, las personas famosas no van a decir nada, pero ¿y las que no lo son? Nos propusimos averiguar quiénes eran, pero no conseguimos ni un nombre.
Harvey Weinstein contaba con un pequeño ejército de asistentes, normalmente mujeres jóvenes, brillantes y ambiciosas, pero con poca experiencia laboral. Senda Perkins trabajó 4 años en la oficina de Londres de Miramax.
Tenía un pequeño repertorio consistente en continuas peticiones de masajes y apariciones constantes en la habitación desnudo. La primera reunión solía ser a las 8:30 de la mañana. Generalmente, cuando te presentabas, él seguía en la cama y tenía la costumbre de agarrarte desde la cama y decirte, vamos, ven a acurcarte o ven a tumbarte. La primera vez que viajé sola al extranjero con él, insistió en que entrase en el cuarto de baño mientras él se daba una sauna porque tenía que trabajar. Me soltó los nombres de todas las actrices con las que había tenido algún tipo de relación sexual, que le habían dado masajes y cosas así. Recuerdo que lo miré y le pregunté, ¿cómo eres capaz de mirarte al espejo? ¿Cómo eres capaz? Recuerdo que él me miró con expresión de absoluta perplejidad y me dijo, no me cuesta nada hacerlo. El asunto se precipitó en el Festival de Cine de Venecia de 1998. Tenía una compañera nueva que fue a Venecia para trabajar con Harvey. Vino a verme muy agitada y me dijo que la había agredido, que había intentado violarla. Me quedé boquiabierta. Porque la verdad es que no pensaba que Harvey pudiera forzar físicamente a nadie. Fui directamente a él y le pedí explicaciones. Él me juró por las vidas de su esposa y de sus hijos que no había pasado nada de eso. Yo conocía muy bien sus tácticas y jurar por las vidas de su mujer y de sus hijos era un truco frecuente para irse de rositas.
Al regresar al Reino Unido, Senda y su compañera abandonaron Miramax y buscaron asesoramiento legal.
No parecía que hubiera ninguna forma de llevar a Harvey a los tribunales. No teníamos pruebas palpables. No habíamos acudido a la policía en Venecia, así que la única opción era una indemnización por daños y perjuicios.
Durante las negociaciones, Senda y su compañera accedieron a un pago de 125.000 libras cada una. Se les pidió que firmasen un acuerdo de confidencialidad, habitual en muchas empresas de comunicación, pero el suyo llegó más lejos que la mayoría.
No fue un acuerdo de confidencialidad normal. Nos comprometíamos a no desvelar secretos de la empresa, sino que fue un acuerdo profundo y personalmente vinculante.
Harvey Weinstein ha reconocido que en los últimos 30 años ha suscrito 9 acuerdos extrajudiciales por denuncias de abusos. En el caso de Senda Perkins, su hermano y cofundador de Miramax, Bob Weinstein, proporcionó el dinero. Ha declarado que pensaba que era para tapar escarceos amorosos.
Los acuerdos de confidencialidad fueron un factor propiciatorio para Weinstein porque le permitieron silenciar a las víctimas y considerarlos un coste de explotación de la empresa. Cuando comprendió que estos acuerdos podrían servirle para comprar silencios, llegó a pensar que no tenía nada que temer y que podía reiterar hasta la saciedad la conducta que había provocado el problema. Una vez y otra y otra.
Senda había sido silenciada, pero estaba decidida a resarcirse. Como quería mejorar la protección de las mujeres de la empresa, exigió una cláusula en virtud de la cual Weinstein podía ser despedido si pagaba a otra más. Y aquello no fue todo.
Insistimos en que tenía que someterse a terapia y que yo tenía que estar presente en la primera sesión para cerciorarme de que hablaba del asunto. Y también que habría una nueva política de recursos humanos que informase de sus derechos a todos sus empleados.
Senda logró que se atendieran la mayoría de sus demandas, pero la relativa a las sesiones congeló las negociaciones.
No hacían más que postergarlo y postergarlo. Y la verdad es que yo estaba agotada y destrozada por todo aquello. Así que me rendí, dejé de insistir y pasé una temporada en el extranjero. Así que no sé si acudió o no a la terapia.
Coges tu cheque y tratas de sobrellevarlo lo mejor que puedes. Así es como él se libró durante tantos años, a fuerza de dinero.
Solo un reducido círculo de personas conocía las acusaciones formuladas contra Harvey Weinstein. Sin embargo, algunas personas que trabajaban para él comenzaron a atar cabos.
Pienso que todos fuimos cómplices porque estábamos en la empresa y aquello formaba parte de la marcha normal de Miramax. Recuerdo que sabía perfectamente que Harvey era un mujeriego empedernido y algunas veces te sacaban de una suite en el Savoy o en el Hotel Península de Los Ángeles porque él tenía que recibir a alguien. Y no hacía falta ser muy listo para sacar la conclusión de que un hombre tan agresivo y avasallador en todos los aspectos de su vida trasladase ese abuso al ámbito sexual. Si echo la vista atrás, creo que lo sabía, pero preferí no pensarlo. Preferí soslayar el asunto. ¿Podría haber hecho algo entonces? Sé que una noche impedí que mi secretaria fuera al Hotel Savoy en plena noche. Le dije que no podía ir. Así que es evidente que lo sabía, pero no tuve agallas para hacer algo al respecto. Pienso que el trato que hice con el diablo era demasiado favorecedor.
Harvey Weinstein se convirtió en el productor independiente más poderoso de Hollywood y un habitual de los festivales de cine. En Cannes, sus producciones se habían alzado 3 veces con el máximo galardón. Varias mujeres también afirman que sufrieron acoso o agresiones por parte de Harvey Weinstein allí.
En 1998, yo tenía 24 años. Era modelo y viajaba por todo el mundo. Aquello me parecía muy duro.
Zoe Brock acompañó a la directora de su agencia de modelos a un viaje privado a Cannes. Esperaba que aquello impulsase su carrera.
Volé al sur de Francia y entramos a cenar al Hotel Majestic. Me sentaron al lado de Harvey.
Cuando la velada llegó a su fin, los amigos de Sowey montaron en un taxi y ella dice que Weinstein se ofreció a llevarla.
Harvey nos dijo que había hablado con todos y que íbamos a encontrarnos en Ducat, su hotel, que estaba a 30 minutos de Cannes, en un lugar bastante apartado. Mis amigos nunca llegaron. Fue una mentira descarada.
Cuando llegaron al hotel, la camarilla de amigos de Harvey Weinstein también se había esfumado. Sowey cree que Weinstein lo arregló todo para que ella acabase a solas con él.
Estaba en aquel absurdo hotel, anticuado, en medio de la nada. Y recuerdo que me espabilé muy rápido. Entonces, Harvey apareció desnudo. Fue toda una visión. Pienso que Harvey sabe qué clase de visión es. Y eso forma parte de lo que hace. Fue algo desconcertante, porque esa persona que se presentaba como un mentor y que hacía que te sintieras fabulosa, de pronto te planta la polla en la cara, literalmente. Se puso a negociar. Que si un masaje, que si quiero un masaje, dame un masaje, deja que te dé un masaje y bla, 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 bla. Es muy insistente y se hace con el control de la situación. Yo actué con cautela y a mi pesar permití que me engatusara. Me llevó a su habitación y comenzó a masajearme los hombros. En cuestión de segundos, me di cuenta de que no iba a permitir que pasara nada más. Así que me levanté y salí disparada al cuarto de baño. Él me persiguió. Recuerdo que eché el seguro a la puerta y que él se puso a porrearla desde fuera. En aquel momento canalicé mi rabia porque estaba hecha una puta furia y le grité: vístete de una puta vez, puto niño malo. Y lo dije en serio. Y surtió efecto. Salí del cuarto de baño y me pidió disculpas. Entonces comenzó a llorar. Y luego me dijo algo que nunca he olvidado ni olvidaré el resto de mi vida. Entre lágrimas me dijo: no te gusto porque soy gordo.
Harvey Weinstein no ha negado el testimonio de Zoe Brock, pero dice ella se dedica a dar publicidad a su demanda por daños y perjuicios contra él. La cifra de mujeres presuntamente acosadas por Harvey Weinstein crecía, pero solo los conocedores de los entresijos del sector estaban enterados. Y si algún periodista se acercaba demasiado, Harvey Weinstein tenía amigos para alejarlo.
A Harvey le gustaba llevarse bien con los medios. Supongo que, como yo soy de Brooklyn y él de Queens, y la mayoría de los columnistas del corazón son gays, mujeres o británicos, y yo no era ninguna de las tres cosas, hablaba conmigo. Pasábamos horas al teléfono rajando de la noche anterior, de las fiestas, de lo que habíamos hecho, como dos colegas charlando.
Bensa dice que nunca oyó nada acerca de abusos sexuales, pero que se enteró de un rumor acerca de una aventura de su amigo.
Le llamé y me dijo que no era verdad, que no era cierto. Pero luego me llamó y me dijo: es cierto, hay algo, pero veamos cómo lo arreglamos. Y añadió: no puedo permitirme esta publicidad negativa, no puedo permitírmela.
Bensa dice que hicieron un trato. Le pagarían por suministrar cotilleos de famosos a Harvey Weinstein para que pudiera ofrecérselos a periodistas que averiguaban algún trapo sucio de él.
El sector del corazón se basa en el trueque. Si yo tengo una exclusiva tuya y tú no quieres que se publique, me dices: párala y te conseguiré algo mejor. Yo contesto: tienes una hora. Y 15 minutos después me llamas para darme una exclusiva mejor. Yo la publico y te salvo. Se hace a diario. Así que lo que Harvey y yo hacíamos era algo habitual.
Harvey Weinstein niega la existencia del trato. A pesar de la influencia de Harvey Weinstein en un sector de la prensa, la periodista Kim Masters seguía investigando el asunto.
Me reuní con él para almorzar en el Hotel Península por primera vez cara a cara. Había escrito algo que no le gustó. Se presentó y se acercó de forma muy agresiva, gritando: ¿cómo se te ocurre escribir esa bazofia sobre mí? ¿Qué has oído decir de mí? Tuve un momento de ahora o nunca y le dije: he oído que violas a mujeres. No pareció asombrado ni indignado. Una persona normal diría: ¿qué? ¿Cómo te atreves? Pero no hubo nada de eso.
Harvey Weinstein confirma la conversación, pero asegura que lo negó y que no se sorprendió porque estaba al tanto de las acusaciones de violación, que afirma eran falsas.
Creía y creyó con toda la razón durante años que sería intocable.
En 2005, Bob y Harvey Weinstein dejaron Miramax y fundaron The Weinstein Company, productora de una serie de títulos galardonados y de éxitos de crítica y público.
¡Aquí!
En calidad del rey de Hollywood, aún era capaz de persuadir a actrices jóvenes para reunirse con él en habitaciones de hotel, frecuentemente aquí, en Beverly Hills.
El Hotel Península servía no solo de despacho extraoficial de Harvey Weinstein cuando estaba en Los Ángeles, fuera de la sede de su empresa, sino como campo de operaciones de sus abusos sexuales.
En 2011, invitó a la actriz Jessica Barth para una reunión de trabajo.
Me dijo que había un papel en la nueva película de Sarah Jessica Parker, pero enseguida el tema cambió a que le diera un masaje en la cama. Le dije: ¿sabes que estoy casada? Y él contestó: antes le pregunté, ¿tú también, verdad? Y él contestó que su esposa y él tenían un acuerdo. Entonces le dije: escucha, Harvey, esta conversación se acabó. Así que me fui, cerré la puerta y me puse a llorar. Se lo dije a mi madre, que se quedó apenadísima por mí. Y después se lo dije a Seth MacFarlane, que era buen amigo mío.
Buenos días. Soy Seth MacFarlane, el presentador de los Oscar. Las nominadas para el Oscar de 2012 a Mejor Actriz Secundaria son...
Cuando vi a Seth contar el chiste en la ceremonia de los Oscar, me quedé helada.
Enhorabuena a las cinco, porque ya no tendréis que fingir que os atrae Harvey Weinstein.
Pensé: me alegro de que lo haya hecho. No creo que la gente fuese consciente de lo lejos que ese hombre era capaz de llegar. Sin duda tenía una reputación en Hollywood, pero supongo que la gente seguía queriendo hacer películas, recoger sus premios y seguir a lo suyo.
Harvey Weinstein no ha negado el relato de Jessica Barth. Además de regir un imperio cinematográfico, Harvey Weinstein también estaba interesado en el sector de la moda.
Como hombre que soy, me gustan las chicas que tienen ese aspecto.
Estoy convencida de que Harvey había trazado su vida profesional con el objetivo de tener acceso a mujeres. Usó la industria del cine para tener acceso a mujeres e hizo exactamente lo mismo en el sector de las modelos.
En 2014, Kadian Nobel estaba iniciando su carrera como modelo. Conoció a Harvey Weinstein en una fiesta de los premios BAFTA en Londres.
Estaban Oprah Winfrey, Naomi Campbell, había champán y todas las estrellas iban y venían por la sala. Cuando Harvey me miró, yo estaba en la barra. Me llamó y pensé: ¿está hablando conmigo? Me dijo: es algo bueno para ti. Tengo algo en mente para ti. Pensé: Dios mío, ¿esto es verdad? La siguiente vez que me topé con Harvey Weinstein fue en mayo de 2014 en el Festival de Cannes. Yo estaba en el vestíbulo del Hotel Majestic y se me acercó y volví a quedarme impresionada. Dios mío, me dijo que no había tenido tiempo de ver mi bobina, pero que sí me gustaría irme con él para verlo. ¿Cómo no? La llevaba encima, así que ¿por qué no? Fuimos a su habitación, a su suite, y me pidió que me sentase en el sofá. Entonces me miró y dijo, quiero estar seguro de que te gusto de verdad. Le pregunté qué quería decir. Estaba muy confusa porque no sabía dónde quería ir a parar. Estaba realmente confusa. Y entonces me agarró del brazo de forma muy enérgica. Lo asió con mucha fuerza. Y me llevó al cuarto de baño.
Cadian dice que entonces Harvey Weinstein abusó sexualmente de ella.
Me bajó el vestido. Y como no llevaba sujetador, se puso a frotarme los pechos. Y me metió mano por todas partes. Me sujetó con toda su fuerza mientras yo intentaba resistirme y le decía que no. Le preguntaba por qué y él me decía, relájate. Se frotaba una pierna contra mi vagina, por detrás, y me empujaba con ella. Me dio la vuelta mientras se desabrochaba los pantalones y se sacaba el pene. Me dijo, no te preocupes, no voy a pedirte que me la chupes. Comenzó a masturbarse. Y me empujó la mano para usarla mientras se masturbaba, hasta que eyaculó y manchó todo el suelo del cuarto de baño. Luego se apartó como si no hubiera pasado nada. Ese fue nuestro momento en el Hotel Majestic en mayo de 2014.
Durante décadas, Harvey Weinstein se las arregló para suprimir cualquier noticia de sus abusos sexuales. Pero en 2015 aquello cambió. La policía de Nueva York estaba investigando una denuncia contra él.
El Daily News publicó la exclusiva. La historia era bastante clara y simple.
La modelo italiana de 22 años, Ambra Batilana Gutiérrez, fue invitada a una reunión de trabajo con Harvey Weinstein.
Ambra se presentó en la oficina de Harvey Weinstein en Tribeca. Lo que ella contó es que poco después de llegar, Harvey Weinstein le preguntó si sus pechos eran naturales o no. Se los toqueteó, le levantó la falda e intentó besarla. Todo muy rápido. Aquello degeneró y pasó de una entrevista de trabajo a ella defendiéndose de aquel hombre en su despacho.
Ambra fue directamente a la policía. Los detectives pusieron en marcha un plan. Ambra se reuniría con Harvey Weinstein en un hotel de Nueva York la noche siguiente. Esta vez grabaría en secreto la conversación.
Te digo que entres aquí.
¿Qué tenemos que hacer aquí?
Nada, voy a ducharme. Siéntate ahí, toma algo.
Lo siento, pero no puedo.
No, ven aquí.
Lo de ayer me resultó bastante agresivo. Antes de dejarme tocar por alguien, tengo que conocerlo.
Por favor, te juro que no. Siéntate conmigo. Siéntate conmigo, te juro que no voy a hacer nada.
Estoy sintiéndome muy incómoda ahora mismo.
Por favor, entra ya. Puedes irte cuando venga el chico con mi chaqueta.
¿Por qué me tocaste el pecho ayer?
Porque estoy acostumbrado.
¿Estás acostumbrado?
Sí, entra.
No, yo no estoy acostumbrada.
No volveré a hacerlo. Vamos, siéntate aquí, por favor.
No, no quiero.
No volveré a hacerte nada. 5 minutos. No eches a perder nuestra amistad por 5 minutos.
No, quiero irme.
Vale, adiós.
Cuando salí del hotel, fui a la policía. Estaban contentísimos y me dijeron: caray, esta persona está acabada. Ha salvado a muchas mujeres.
La policía de Nueva York concertó una entrevista con Harvey Weinstein, que negó que hubiese pasado algo. La policía pensó que era un hecho punible, así que el caso acabó en la Fiscalía del Distrito de Manhattan.
Antes de que el asunto llegase a la fiscalía, Harvey Weinstein contrató a una consultoría de inteligencia corporativa llamada K2. Un antiguo empleado accedió a hablar para este programa de forma anónima.
Harvey Weinstein acudió a K2 por una cuestión que la empresa no habría aceptado si se hubiera tratado de otra persona. Nadie quiere recabar información de alguien que está acusando a un cliente de un abuso sexual. Pero como era Harvey Weinstein, la empresa hizo una excepción.
K2 afirma que no comenta asuntos de sus clientes. Harvey Weinstein dice que tiene derecho a defenderse de acusaciones que sabe que son falsas. La misión de K2 era recabar información que pudiera desprestigiar a Ambra. Lo que averiguaron le fue útil a Harvey Weinstein.
El bando de Weinstein comenzó a filtrar cosas de su pasado.
Ahora, todas las exclusivas eran de Ambra.
Duró una semana. Siempre me presentaban como una chantajista y una prostituta.
Los artículos se basaban en un testimonio ante un tribunal italiano, donde dijo que cuando era adolescente había sido explotada sexualmente por un hombre mayor. El fiscal del distrito le preguntó acerca de las informaciones.
Me preguntaron si las noticias eran verdaderas. ¿Eres prostituta o algo así? Yo contestaba: ¿han escuchado la grabación? Y ellos decían: sí, la hemos oído. Pero tienes que explicar lo que ocurrió en Italia porque es muy confuso.
El fiscal del distrito tenía que asegurarse de que la testigo era creíble. Pero ella había dado testimonios contradictorios de lo ocurrido en Italia.
Me interrogaron como si fuera una violadora o algo así. Yo les dije: escuchad, la víctima soy yo.
Los periodistas fueron informados de que Ambra sería una testigo problemática y que la grabación no revelaba indicios de criminalidad. No se presentarían cargos.
¿Cómo estás?
Harvey Weinstein se había librado.
No tengo nada que añadir.
Por favor.
Cuando pienso en aquella época, nadie se interesó en investigar a Harvey Weinstein. Todo el mundo se centró en Ambra y nadie se fijó en el hombre al que acusaba.
A falta de imputación, los abogados de Ambra redactaron una resolución amistosa. Harvey Weinstein le pagaría $1,000,000 a cambio de que firmase un acuerdo de confidencialidad.
Había una lista de cosas que no podía hacer. Y la primera era hablar.
Incluso hoy en día, Ambra piensa que tiene que guardar silencio acerca de lo que ocurrió en el despacho de Harvey Weinstein y en el hotel al día siguiente.
¡Atrás, atrás, atrás!
La reputación de Harvey Weinstein estaba intacta.
Gracias, chicos.
Gracias, Harvey.
Y seguía teniendo amigos poderosos.
Harvey Weinstein estaba protegido por la élite política progresista porque recaudaba mucho dinero para ella y era célebre por su apoyo a las buenas causas.
A lo largo de los años había ayudado a recaudar millones para la investigación contra el SIDA.
Se abre la puja. ¿Quién ofrece $50,000 por este collar?
Pero en 2015, en un acto benéfico protagonizado por él, se produjo un problema.
¿Ofrecen 70, 75? Gracias.
Una disputa acerca del destino de los fondos de la subasta benéfica. La ONG contrató a un abogado para que investigara el paradero del dinero.
Durante la investigación tuvimos que entrevistar a varias personas. Les preguntábamos por el movimiento del dinero y la respuesta que nos daban era que antes de continuar debíamos saber que Harvey Weinstein violaba a mujeres. ¿Sabe que Harvey Weinstein era un depredador sexual? No teníamos pruebas, pero lo que nos decían resultaba muy alarmante.
Aquello llegó a oídos de Harvey Weinstein, que solicitó una reunión con Ayami.
Me dijo: Tom, estás difundiendo rumores acerca de mis violaciones a mujeres. Mi respuesta fue, Harvey, yo no lo digo. La gente de tu sector es la que lo dice. En un momento dado se enfadó mucho y me dijo, más te vale andarte con ojo, Tom, porque te he investigado y no estás tan limpio, así que ten cuidado. Cuando terminó la reunión, vino hacia mí, se puso muy cerca de mi cara y me dijo, por favor, no se lo cuentes a nadie. De hombre a hombre, no le cuentes a nadie lo que sabes de mí. Yo respondí, Harvey, no puedo hacer eso. Salió, se metió en el ascensor y entonces vi a un hombre muy triste y desesperado que intenta contener la fuga de agua para que no se desbordase y que el torrente no se le viniera encima y le aplastase.
En 2017, los editores de periódicos y revistas estaban centrados en convertir lo que había sido mero cotilleo hollywoodiense en hechos publicables. Y Harvey Weinstein lo sabía.
Fue el canto de cisne de Harvey Weinstein. En aquellos frenéticos días finales, reunió a una especie de gabinete de guerra formado por cualquiera que sirviera para frenar cualquier publicación. Usó todos los medios que tenía a su disposición, todos sus contactos, dinero, relaciones, favores que le debían, movió todas sus fichas. Luchó encarnizadamente, pero las cosas fueron degenerando y parecía que todo iba a hacerse trizas.
Y entonces ocurrió. En octubre de 2017, el secreto a voces de Hollywood se convirtió en noticia en todo el mundo.
Varias actrices en ciernes han revelado al New York Times que Harvey Weinstein...
Según el New York Times, ha suscrito acuerdos extrajudiciales con 8 mujeres, entre ellas...
Nunca pensé que llegaría el día en que alguien me diera la palabra. Pensaba que aquel hombre estaba rodeado por unos muros tan gruesos que era intocable.
Darse cuenta de que era un auténtico depredador sexual... y que había estado abusando gravemente de personas, abusando con completa impunidad durante tanto tiempo, y que una parte de tu vida esté vinculada a eso, es verdaderamente angustioso.
El New York Times publicó las denuncias de abusos sexuales contra Harvey Weinstein. La revista The New Yorker publicaría incriminaciones aún más graves.
En un comunicado dijo, voy a tomarme un descanso para resolver unos asuntos personales, pero al mismo tiempo amenazaba con demandar al New York Times por nuestro artículo.
Tres días después de la publicación de la noticia, Harvey Weinstein fue despedido de su propia empresa. Entonces el fiscal general de Nueva York emprendió acciones legales. ¿Se había producido un encubrimiento de The Weinstein Company?
Hubo muchas quejas, pero el Departamento de Recursos Humanos de la empresa no inició una sola investigación acerca de la conducta de Harvey. Era algo incomprensible. Para cualquiera que examine los documentos que nosotros hemos visto, cuesta creer que no se supiera algo de sus abusos sexuales. Nunca hemos visto algo tan execrable como esto.
Las relaciones públicas de Harvey Weinstein aseguran que se ha sometido a terapia. Se dice que aspira a regresar.
No suena triste ni abatido. Suena un poco, solo un poco humillado. Pero creo que está pertrechándose para la batalla. No apostaría contra él. No lo haría.
Pienso que Hollywood es un lugar tóxico. Es una pocilga inmunda y Harvey solo es el que ha sufrido el resbalón más fuerte. Pienso que la carrera de Harvey se ha acabado. Pero quién sabe. Cualquier cosa es posible.
Ahora la policía de Los Ángeles, Londres y de Nueva York está investigando denuncias de abuso sexual y violación que se remontan a la década de 1980. Harvey Weinstein ha rechazado todas las incriminaciones por relaciones sexuales forzadas.
Las ondas concéntricas creadas por esta piedra arrojada al estanque se extienden ahora al mundo de la política en Gran Bretaña y Estados Unidos. Es un asunto muy viejo. Las mujeres llevan muchos años sufriendo esto.
Desde que comencé a hablar en público de esto, me he conmovido mucho por las personas que han dado la cara. Creo que algo está cambiando y pienso que todos sentimos que este es el momento, pero entonces no fue así.
Me apena que el escándalo de Harvey Weinstein fuera lo que despertase a todo el mundo. Por otra parte, gracias a Dios, nos hemos despertado.